A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Bienvenidos a la República de las Letras. Dice la canción de Pablo Milanés: la vida no vale nada si se sorprende un hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. Quizás esta frase describe de un modo inmejorable lo que sucede con este libro, Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, con su protagonista, Santiago Nazar, que desde antes de abrir el libro ya olía a gladiolo. Todo el mundo lo sabía, menos él, y vivió horas en las cuales el pueblo entero se preparó lentamente para enfrentar una muerte que resultó ser inevitable. Esta es la novela de Gabriel García Márquez de 1981, que no de un modo inocente lleva el nombre de Crónica, porque ahí se invoca la procedencia periodística de Gabriel García Márquez. Se inspira además en un hecho real ocurrido en 1951. Y decir en esta parte, en la parte introductoria además, que no es casual que este libro haya servido como el último peldaño que faltaba para que él alcanzara el Nobel de Literatura. Porque este libro se publicó en el 81 y García Márquez ganó el Nobel de Literatura en 1982. Bueno, damos la bienvenida. Alberto Mayol, ¿cómo estás, compañero?
Patricio López, ¿qué tal? El mejor comienzo del programa que he escuchado en mucho tiempo. Redondito.
¿Cómo estás, Antonella?
Redondito.
Mi versión tiene 130 páginas, pero es uno de los libros con más personajes de todos los que hemos leído. Estuve averiguando por ahí, estuvimos contando, y tiene en total, para sorpresa de usted, 54 personajes en 130 páginas.
El Departamento de Estadísticos de la Facultad de Literatura.
Departamento de Estadística de la República de las Letras nos ha aportado este dato, 54 personajes. Y todos sabían que Santiago Nazar iba a morir, y quizás si pudiéramos dividirlos a todos, habría que dividirlos en dos grupos. Los que nunca creyeron que los asesinos, que eran Pedro, Pablo, Vicario, se iban a atrever a matar a Santiago Nazar, y los otros que, si bien lo creían, pensaban que era completamente imposible que Santiago Nazar no supiera, y por lo tanto consideraron innecesario avisarle. Así se dividió el pueblo, y así fue como Santiago Nazar se enfrentó inevitablemente, en un lapso no superior a 3 horas, a su destino. Esto ocurre como consecuencia del matrimonio de Bayardo San Román, que era un millonario que había llegado al pueblo, con Ángela Vicario, que era la hermana de estos dos. Se produce una fiesta gigantesca en todo el pueblo, todo el mundo celebrando, Santiago Nazar con sus amigos emborrachándose, se acuestan muy tarde, y cuando Bayardo San Román se va con Ángela Vicario al lecho nupcial, descubre con horror que ella no era virgen. Y entonces los hermanos...
¿A quién no le ha pasado?
Luego de que Bayardo San Román devuelve deshonrado a Ángela Vicario, toman la decisión de reivindicar el honor.
¿Cómo era? ¿Se la lleva para el cerro para descubrir que no era...?
Y yo que me la llevé al río,
pensando
que era mozuela.
Pero... Eso le pasó.
Y entonces le preguntan a ella, ¿quién fue? Y ella dice, Santiago Nasca. Y ahí...
Ahí se coció. Ahí comenzó primer plano.
Ahora está bueno porque uno nunca... El libro está lleno de misterios.
Sí.
Y uno de los más interesantes, por lo menos para mí, es que uno nunca sabe si efectivamente fue Santiago Nasca.
No, no fue. Pero, yo sentí que me quedó claro.
Pero no dice.
No, pero no dice.
No dice.
No está claro. Yo sospecho que no fue.
Pero todo indica que no fue él. O si fue él, no fue él que fue el primero.
Pero es interesante el tema. Pero ahora, porque él igual sabe que lo van a matar antes de... No es que llegan, te maté. O sea, no. Él sabe un poquito sabe como, antes.
Pero el último en enterarse. El último en enterarse.
Sí. Porque va a ver a su novia. Él tiene una novia. Y la novia le tira encima todas las cartas de amor. Y le dice, ojalá que te maten.
Claro.
Y ahí él se informa, después de esta pataleta de la novia...
A quien no amaba,
pero que... Pero, no sé.
Sí, no.
Ángela tampoco amaba a Bayardo, o sea, Román, en ese momento.
No, claro.
Porque es bonito lo que pasa. Pero ahí él se entera que lo van a matar y nos dice que no.
No.
Nos dice, pero ¿cómo? Si yo no tengo la llave, no tengo usted. No dice nada.
No dice nada, pero
queda estupefacto.
La estupefacción.
Sí. Lo que sí parece cierto es que todos los testigos, porque el narrador, que es un narrador en tercera persona, pero que además aparentemente fue protagonista de todos estos
hechos,
era uno de los amigos, vuelve al pueblo 27 años después, porque este es un hecho que le marcó la vida, a investigar qué fue lo que pasó, a tratar de entrevistar a quienes quedaban vivos. Y una de las cosas que recoge entre todos los personajes del libro es que los que estuvieron cerca de Santiago Nasca les parecía increíble que él fuera, porque durante toda la noche no se le vio en ningún momento alterado, fuera, no advirtió el peligro.
Que fuera el autor.
Que fuera el autor.
Eso, cuando interrogan a Ángela Vicario, le preguntan, ¿quién es Santiago Nasca? Él es mi autor.
¡Oh! Eso es lo que cualquiera desea.
Oye,
pero
yo me quedé pensando en las frases.
Él es mi autor.
Es que lo voy a anotar. Supongo que quienes sirven a mí.
No, pero tienes que decírtelo, como... Pato. Tienes que comenzar a alguien que te lo diga.
Claro.
Que te diga, no lo vas a decir tú, por favor.
Él es mi autor.
Bueno, también podría pasar. ¿Por
qué no?
También podría pasar aquí.
Bueno,
ya, él está en hablar de Martito y de...
Sí. No, sí, pero no va a ser mi autor.
Depende.
Bueno.
Claro. Él es mi intérprete.
Ok.
Alberto.
Mira, yo simplemente quería decir que este libro es rarísimo.
Sí.
Que es una mezcla entre tragedia griega, porque tiene muchos elementos de tragedia griega, donde efectivamente esta tragedia... Se sabe que va a ocurrir desde el principio y todo se da para que... Y de hecho, precisamente porque la gente empieza a saber la información, es porque la tragedia ocurre.
La inexorabilidad del destino.
De hecho, le cierran la puerta de su casa porque asumían que él estaba en el segundo piso y para protegerlo de los asesinos le cierran la puerta cuando él venía escapando. Uh-huh. Pero además, es una crónica. Además de tragedia griega, es una crónica periodística. Pero además es una historia de suspenso.
Uh-huh.
¿No? Pero una historia de suspenso al revés, porque una historia de suspenso en la cual uno sabe siempre el final y aún así se produce el suspenso.
Uh-huh.
O sea, es de una, en términos del esfuerzo estilístico, es de una brillantez, es de una humillación para el resto del mundo por parte de García Márquez, increíble. Porque...
No, pero es que además es tan corta.
Además,
no puede ser tan genial y tan corta.
Y en nada de tiempo, claro, es capaz de desarrollar todo esto, ¿ya? Y efectivamente anunciarte todo el rato algo que te tiene en vilo y que tú sabes que ocurrió.
Mm.
Y que aún así tú sigues con el suspenso. Es un manejo de las antípodas increíble y un manejo de los géneros fantástico. No obstante, no es una novela que a uno lo enganche en aquellos elementos más emotivos, sino que es una prueba de destreza.
Sí.
El tipo se larga y dice, bueno, yo le voy a mostrar hasta dónde puedo llegar con mi escritura. Y bueno, y va y lo hacen.
Así es simple.
Pero yo creo que sí hay emotividad, porque, si eso fuera solo así...
No, que hay emoción, pero no esa cosa que a uno...
A mí me parece que, porque no es solamente la locura de la construcción, y que además es sorprendente porque hay 54 personajes, sí, y hay un salto en el tiempo, sí, de antes, después y antes de antes, uh-huh, que hace que al espectador no se pierda, pero además los personajes están muy construidos, uno puede entender, o sea, si no estuviera bien construido, uno no podría entender por qué los vicarios tuvieron que matar a Santiago Nazar, o por qué sospechamos de que no fue el autor, sí, de Ángela Vicario, sino que estaba protegiendo a alguien, o la locura de Boyardo San Román. Hay, de verdad no sé cómo lo hace García Márquez.
¿Por qué
hay...
ella dijo que era el autor?
Esa es la pregunta. Bueno, una de las teorías que da...
Para proteger a otro.
Eso dice
El cronista.
Ahí lo dejamos la esta. Nuestros auditores pueden lanzarnos, sí, sus propias teorías.
¿Cuál de estos 54 es, si no es el autor?
El autor. Ahora, de sí, Vicario. Me pasa con este libro que ahí, para ponerse trascendente, sí, es como, este es el tipo de libros que funcionan para la República de Letras de manera perfecta, porque este libro todos lo habíamos leído antes.
Claro.
Que era el sueño que teníamos al principio, leer puros libros que ya habíamos leído.
Fue el engaño al que fui sometida para seducir.
Me seducieron para hacer un Antonella.
Pero. No, al principio. Sí, porque yo no tengo tiempo para leer. Pero bueno, esta maravilla de 130 páginas que invitamos a nuestros auditores que se animen a leerlo, de que mañana, quizás se demora uno.
Un par de horas, no más.
Eso es la sorpresa de la buena escritura. Y además, cuando uno ya ha leído varias cosas, García Márquez entre otras, uno puede de verdad apreciar, yo creo que eso me pasó, yo esto lo tengo que haber leído en el colegio, y claro, no estoy segura de haberme detenido en la exquisitez, sí, de la pluma.
Sí, en la belleza de escribir.
Eso que tú diste.
Oye, una sola cosa antes de ir a la canción, agregar, porque Alberto dice muy bien, esto es al mismo tiempo una tragedia griega, yo me lo imaginaba como hacer una ópera de Crónica de una muerte anunciada y quedaría perfecto.
Hay una película.
Hay una película,
sí, italiana,
que de la cual vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Es también una crónica periodística y a mí me gustaría agregar algo. Esta es una novela policial también.
Sí, tal cual.
Funciona muy bien como tal, ¿no? Como una crónica negra.
Porque uno puede investigar cuál es el autor.
Exacto.
Pero el autor no del
autor.
Bueno, no del homicidio en este caso, sino que del pecado original.
Exactamente. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción que describe el destino de Santiago Nazar, el destino preconcebido, Morir de amor, de Miguel Bosé. Vamos a ir.
Quedarme sin tu luz es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Todo lo que he dado te llegó a tiempo.
subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa.
Bueno, estamos de vuelta, escuchamos de fondo El Pescador de Totola Momposina. Música colombiana ideal para este libro, La Crónica de una Muerte Anunciada.
Y yo tengo una objeción.
Adelante, compañera.
Porque yo no creo que haya muerto de amor Santiago Nazar, como tú dijiste al presentar el estupendo tema del estupendo, mi Rosa. Yo creo que...
¿Cuyo autor? Es José Luis Peral.
El de Miguel Bosé.
El autor de Miguel Bosé es José Luis Peral.
Oye, yo que pensé que era...
Estoy segura también.
Yo que pensé que era Sanz.
No, pues...
Bueno, el autor de Sanz.
Y pues eso podría... Eso hay más posibilidades. Bueno, volviendo a esto, yo creo que Santiago Nazar...
¿Hoy mayor tiene autor?
Queremos entrar ahí, ¿verdad?
Bueno, sí.
Escriban en Facebook.
Corramos un tupido velo.
Bueno, el blog.
Yo creo que el autor... autor de la muerte, muere finalmente Santiago Nazar producto de el orgullo masculino, porque a los vicarios no les quedaba otra sino ir a matar a quien había mancillado a su hermana. Uh-huh. Ese es el tema.
Y de hecho no querían matar a...
No querían, porque de hecho andaban diciéndolo a todo el pueblo para que alguien evitara este asesinato. Ellos no querían matarlo, pero sabían que tenían que cumplir con el honor, y de hecho una de las vecinas ahí, cuando dice, por favor, ellos todo lo que están pidiendo es cumplir. Mm. Entonces, si los encarcelan, por ejemplo, van a haber cumplido.
Se dieron más vueltas que un trompo, ¿eh? Como que esperaban que alguien los detuviera.
Pero sí. ¿Qué les queda? La tradición decía que ellos tenían que vengar a aquel canalla que había sido el autor, que se había llevado la flor de su hermana.
Se llevó la flor.
No, si yo tuviera hermana me comprendería completamente.
Ya, esta es una lectura posible, ¿eh? Yo creo que hay una...
Yo voy a defender en todo caso el tema.
Murió por obra del amor.
Claro, la obra es del amor carnal. No me refiero al amor en el sentido emotivo, ni mucho menos. Me refiero a que aquí hubo una obra de amor, ¿ya?
O no.
El opus sex.
Un acto.
¿Eh? y en esa obra coital, ¿ya? Alguien tenía que pagar esa obra coital. Y entonces la muerte es por eros, por amor.
Eso sí. Tanatos.
Por culpa del amor genital.
El amor genital.
Sí.
Ahora, el amor...
Que es el único que importa.
El amor genital, que en este caso se transforma en un amor real, porque si Ángela Vicario miente...
Es por amor.
Es por amor.
Si
Ángela Vicario miente, es porque está protegiendo a quien realmente ama.
Sí.
Y manda al patíbulo, o al cuchillo carnicero de matar puercos, en este caso.
Oye, sí, que te lo destazan.
Pero qué manera de cuchillarlo, pero por Dios.
Lo destriparon al
pobre. Yo leí esa parte almorzando. Pero más que estaba comiendo ensalada y que no se veía quieto.
Al final, iba caminando, en las últimas páginas narra como él iba caminando con las tripas azules. Con las tripas azules.
Sí, pues.
En la mano.
En la mano.
No, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, hay otra tesis, ¿ah?
¿Eh?
Podríamos agregar a... ¿Por qué muere Santiago Nazar? Murió también por obra de el comportamiento pérfido de Ángela.
Sí.
Porque sabiendo todos ellos cuál era la idiosincrasia del pueblo, una idiosincrasia claramente retrógrada, Ángela sabía que el nombre que saliera de su boca estaba condenado a muerte.
Sí.
¿Por qué nombró a Santiago Nazar? Pudo, a lo mejor tenía alguna razón para nombrarlo a él, a lo mejor no tenía ninguna, simplemente era desviar la atención.
Pero
que ella sabía que el nombre que saliera de su boca estaba condenado a muerte.
Pero también,
él y no otro.
Pero también fue un regalo. Porque si una mujer dice que tú eres su autor, no necesitas nada más para seguir viviendo.
¿En serio?
Nada más.
¿Qué poco?
Si una mujer dice que tú eres su autor, no necesitas nada más. Porque autor es todo, su autoridad.
¿Qué poco exigente?
Pero por Dios, es como es lo más exigente del mundo. Entonces, imagínate, eres su autor. ¿Qué más quieres ser en la vida que ser el autor de quienes han estado contigo?
Oye, me acordé de una canción de Miguel Gallardo.
¿Cuál?
Yo fui el segundo en su vida... pero el primero a la vez.
¡Oh!
Él se robó tu inocencia, pero yo te hice mujer.
Oh. Yo no sé por qué estoy pensando en lo mejor de tu vida,
me lo he llevado yo.
Tu inocencia primera.
Sí, pues, el despertar de tu carne.
Tu inocencia salvaje, oh, me la he vivido yo.
¿Ah? Tenemos que no, ya, pero...
Otra cosa.
Sí, otra cosa.
Ahora, Ángela Vicario nunca se arrepiente, ¿eh? Porque a Ángela Vicario le pasan un montón de cosas después.
Sí.
Es sacada, como todos los vicarios, sacada del pueblo, nunca más vuelve. El padre muere, ella termina al cuidado de su madre y viceversa. Uh-huh. Y él, el protagonista, se la encuentra muchos años después. Y lo que a ella le pasó es que termina obsesionada con su marido por horas.
Sí.
O sea, el marido que la devolvió. Y que a ella de verdad no le importaba nada cuando se casaron. Ella tenía que cumplir, estaba funcionando la lógica casamentera del pueblo, pero después ella se obsesiona con este hombre.
Sí, el rechazo, las mujeres y el rechazo.
Puede ser.
Histérico.
Sí, puede ser bien histérico. Hasta que él reaparece. ¿Cuántos años, 20 años después?
17.
17 años después.
Esa, bueno, el no, 17, claro, es como eso. Es como la democracia en Chile. Se demoró 17 años en volver.
¿Ah, murió?
Y después ya no la queremos.
¿Tú crees que no?
Es una pregunta para la pregunta de la radio análisis.
Claro. Bueno, y esta es una moraleja para quienes crean en los amores imposibles. Escribían cartas 17 años nomás, que tarde o temprano va a volver, ¿verdad? ¿Eh? Ella escribía carta tras carta y era ignorada.
Otra canción,
la de Salo Reyes.
¿Cuál?
¿El rapipi topo de violeta?
Él escribía cartas.
Él escribía... No. ¿Cómo era?
Él escribía mil versos de violeta. ¡Ah, de violeta!
Sí, po. Yo estaba pensando en una depresión duplicada, pero no importa. Estamos jugando si se la sabe cante.
Se la sabe cante. Oye, este es un libro que inspira muchas canciones, ¿ah?
Sí.
Pero respecto a lo que ustedes plantean ahí, hay un tema, porque... Y ahí está una de las demostraciones de lo genial que es García Márquez, porque ya es genial poner el final del libro al principio.
Sí, pues.
O sea, el libro parte diciendo...
Leanlo ustedes que pueden.
El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros.
Siempre soñaba con árboles,
me dijo Plácida Liñero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato.
Bueno, lo que yo les iba a comentar era que...
Hice la cita, debo decir. Sí. Que
¿Notaste el trabajo grupal?
La cita textual.
Estamos innovando aquí en la República de las Letras.
Es que había una cita personal de uno más macho, no iba a hablar la Antonella con la voz del macho, como si fuera Mecano.
Claro.
Okay,
oye, mejor si hagamos un brindis y vamos a escuchar música, porque
en literatura no sabemos nada.
Y a propósito de eso, cuando Pedro salió a su ventana no sabía que la luz de esa clara mañana
era
la luz de su último día.
Era la luz de su último día. Causa y azares
de Silvio Rodríguez, que vamos a escuchar ahora.
Matita sea.
Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana, que era luz de su último día, y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Jejeje, dejaba su lecho. No sabía, oh alma querida, en la noche lluviosa y sin techo, no esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Madre mía, si me espera la paz o el espanto, si él ahora o si él todavía. Ah, pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando, poderoso, invencible.
Letras, hemos hecho la pausa, escuchábamos antes a Silvio Rodríguez y ha llegado el momento de los saludos y menciones.
Sí, pues.
Primero, vamos a hacer un brindis, otro más por la librería Clepsidra.
¡Saludos, Omar!
¡Omar, qué maravilla!
¿Cómo te queremos, Omar?
Sí, mandó un mail también, fue el mail, lo más romántico que he vivido en años.
Yo voy a contar una incidencia, cuando yo estuve con Omar en la semana, y Omar nos dijo, me dijo, pero a través mío, a ustedes también, que la librería Clepsidra quería quedarse con la República de las Letras para siempre.
Ah,
y yo les comentaba a ustedes,
nunca lo abandonaremos, con eso
yo
es suficiente.
Había escuchado años antes a un par de mujeres que me dijeron lo mismo y ya no están.
Ah,
pero no importa, es lindo escucharlo.
Ah, a mí nunca me lo han dicho, pero bueno.
Pero nosotros quedamos con, queremos quedarnos
con la
República.
Pero Omar me lo dijo, pero a través de Pato.
Pero Omar mandó a decirte que...
Ahora, queremos decirle que la librería Clepsidra es estupenda por muchas razones. Una, porque Omar y su equipo son gente maravillosa, cultísima, con una paciencia impresionante y que siempre, si no tienen lo que usted quiere, lo van a guiar a un similar favorable o se lo consigue.
El ideal del misterio. Porque si usted quiera algo y lo necesite ya, ahí está Omar para resolverle la angustia.
Bueno, de hecho yo estaba histérico, por eso dije Omar ese día, porque lo llamé y dije, Omar, necesito este libro urgentemente. Me dijo, déjame verlo, lo tengo, ven a buscarlo.
Y la otra cosa...
Y caí ahí, ¡chan!, en Maculco, en Igarraza, abrí la puerta y ahí estaba Omar con mi libro en sus manos. Y así es fácil.
Oh. Y una sonrisa.
Y una sonrisa.
La otra cosa estupenda que tiene la librería Clepsidra es que los precios son muy buenos.
Oye, sí, impresionante.
Sí. Porque sí, en Chile los libros son caros y el IVA y la cosa, y es verdad. Pero yo he encontrado libros estupendos 5 lucas en Clepsidra.
Así es.
Sí. Así que nuestra recomendación es que se den el tiempo. También pueden visitar la página web clepsidra.cl y buscar ahí libros o escribirle a Omar. O
el correo ahí donde pueden preguntar. Si tienen alguna lista de libros, pueden preguntar, él busca.
Y a lo mejor usted está pensando, no, pero es que yo, mis libros de trabajo son de librería muy especializada. No. Tengo una lista de profesores muy exigentes que son clientes de Omar. Así yo llegué a Clepsidra por ahí.
Así es.
Así que aprovechamos de saludarlos también.
Bueno, gracias a Clepsidra vamos a regalar hoy día el libro Orgullo y Prejuicio,
sí,
de Jane Austen. Entre algunos de los que nos han escrito, vamos a nombrarlos y luego vamos a mantener el suspenso hasta el último bloque. Agradecer profundamente a Isabela Bedrapo, a Aurea Argomedo, a Cristiano Teiza, a Roberto Matus, a Gisela Oces y a Claudia Matthew Jiménez. Todos ellos nos han escrito. Agradecerles por sus comentarios respecto a la carretera, que recibió... Hay varios comentarios, así que muy agradecidos por eso. Y en el último bloque vamos a decir quién se lleva ese libro. Y para quienes nos escriban durante la semana comentándonos a propósito de Crónica de una Muerte Anunciada, van a recibir de regalo un libro cuyo nombre tenía hace algunos minutos en la punta de la lengua, pero como ustedes son mis amigos, me van a...
Anunciamos un mundo feliz.
Anunciamos un mundo feliz.
Facasle.
Sí, ese va a ser el libro que... Ojo, todos estos libros que hemos regalado este mes, A Sangre Fría, Orgullo y Prejuicio, Un Mundo Feliz, son libros que se vienen en la República de las Letras.
Todos y cada uno.
Sí.
Así que vayan haciéndose de ellos.
Exactamente.
¿Tenemos algo más que decir o no?
Tenemos algo más que decir,
sí,
a propósito de Crónica de una Muerte Anunciada.
Sí.
Algo que yo había iniciado en el segundo bloque. Esta idea de que ya me parecía genial partir por el final. En una entrevista posterior, García Márquez dice algo que ya es de un nivel de abacanamiento y me parece increíble. Dice,
¿así como Borges?
Dice, es tan bacán como Borges. Dice, quise liberar al lector del suspenso en la primera página para que se dedicara tranquilamente a leer lo que había pasado.
¡No!
O sea, genial. Pero además, a propósito de lo que cuentan ustedes, ¿no? De que vuelve Bayardo San Román a buscar a Ángela 17 años después, de que vuelve el autor al pueblo 27, van alternándose las idas hacia adelante y hacia atrás permanentemente. No es que solamente se haya puesto el final al principio y luego haya continuado linealmente, sino que dentro de ese tránsito hay un permanente desorden de los tiempos.
Sí, sí.
Que hace que uno tenga que estar muy atento tratando de ordenar qué pasó, cuándo.
Pero,
y eso yo encuentro extraordinario, porque lo logra muy bien.
Pero yo encuentro que es extraordinario porque, es cierto, necesita atención, pero no necesita... Yo nunca tuve que volver atrás en el libro.
No,
que a veces uno le pasa.
No,
que uno
es una fluidez insólita.
Un libro en el que nos pasó, no sé si se acuerdan. En
Virginia Woolf.
No, fue con Juan Rulfo.
Ah, Juan Rulfo, muy complejo. Sí, pues.
Que había que volver atrás porque uno se perdía con el tiempo. Bueno, aquí no pasa eso.
No.
Está muy bien construido.
Lo que pasa es que, a ver, hay varios detalles que habría que... Todo está muy bien trabajado. Por ejemplo, el apellido de la Ángela Vicario, el apellido ya involucra un elemento, una pista para...
Yo tuve un compañero Pedro Vicario en la universidad.
¿En serio?
¿En serio?
¿Sí?
¿Y a quién mató?
No sé.
Oh, qué duro.
¿Dato? ¿Cómo se llama la hermana de Pedro? ¿Le habrá pasado algo a la hermana?
No la conozco, ¿cierto?
No la conozco.
Yo no tengo nada que ver.
Yo no conozco a ningún vicario.
No, pero yo no sí. Había caído hasta que...
Pero un apellido interesante desde el punto de vista de que introduce la noción de que hay algo raro ahí, de que eventualmente hay alguien que hizo algo que está reñido, que vive una vida vicaria, que vive la vida de otro.
¿Sí?
Entonces, hay algo interesante ahí en el apellido. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay un punto que a mí no me gusta del libro.
A ver.
Lo hace muy poco, debo decirlo, pero lo hace. Le añade algunos tintes de realismo mágico que me parecen absolutamente improcedentes para el tipo de libro y para el estilo que él desarrolle, para el desarrollo de la obra.
Pero si no sería...
Es que ese es el punto, está bien.
Sería del cuerpo de...
Si no sería otro tipo.
Sí.
Pero efectivamente hay detalles como el siguiente, que son además del realismo mágico un poquito... Además, es como la versión un poquito barata, digamos, ¿no?
A ver.
No solo yo,
todo siguió oliendo a Santiago Nazar aquel día. Los hermanos vicarios los sintieron en el calabozo donde los encerró el alcalde mientras se les ocurría qué hacer con ellos. Por más que me restregaba con jabón y estropajo, no podía quitarme el olor, me dijo Pedro Vicario. Llevaban 3 noches sin dormir, pero no podían descansar porque tan pronto como empezaban a dormirse, volvían a cometer el crimen. Ya casi viejo, tratando de explicarme su estado de aquel día interminable, Pablo Vicario me dijo sin ningún esfuerzo, era como estar despierto 2 veces. Esa frase me hizo pensar que lo más insoportable para ellos en el calabozo debió haber sido la lucidez. Esta idea de que la historia se repite y la historia del olor son dos ideas que en algún punto pierden su sentido emotivo, su sentido psicológico, y pasan a ser una aparente realidad. ¿Ya?
A mí
me molesta. Me molesta porque siento que la historia está construida tan en la superficie de los hechos y en el atavismo que está en la muerte de Santiago Nazar, ¿ya?, que lo único profundo es el atavismo, ¿ya?, que siento que, además, que el libro no es un libro de realismo mágico, no lo es. Al final hay otro,
sí, no,
hay otro fragmento, que es el fragmento de los intestinos, que tiene algunos elementos de realismo mágico, porque claro, cuando uno le pega 74 cuchilladas, ¿ya?, es difícil caminar con los intestinos en la mano, digamos, ¿ya? Se parece al Sagrado Corazón de Jesús, con Jesús con el corazón en la mano caminando, ¿ya? No es muy normal, digamos. Pero a mí me da la sensación de que un recurso innecesario y que me entró forzado.
Bueno, en esa misma línea, sí, en esa misma línea nomás decir, antes de darle la palabra a Lanto, yo no tengo nada que fundamentar, sino agregar a tu argumento, aunque no sé si estoy de acuerdo, que en esa misma parte dice que uno de los vicarios estuvo 11 meses sin dormir.
Sí.
Y dice el narrador, y yo que lo conozco, no podría ponerlo en duda.
Pero yo creo que ahí a mí
¿cuánto gramos para estar 11 meses despierto?
A mí no me... No, es que yo no creo que esté hablando literalmente.
No.
Entonces yo creo que ese es el tema. Como está tan bien construida la red, cuando aparece algo como eso y dice todo lía a Santiago Nazar, yo creo que tenía que ver con la percepción. ¿Qué es lo que le pasa al narrador cuando se va a acostar con la puta de buen corazón? Que siempre hay en los libros de...
¿Cómo se llamaba ella?
Hay una parte,
mi generación pasó por ella.
Sí, no, hay una parte maravillosa donde dice, entré y solo sentí su calor de mujer y su... ojos de leoparda insomnio, una cosa así, una maravilla. Bueno, ella no se puede acostar con él ese día porque dice, hueles a él. Y yo creo que como estaba todo el pueblo involucrado, todo el pueblo estaba de alguna manera cruzado por la experiencia.
Así es.
Y sensorialmente el olfato funciona así. Y cuando dice que no podían dormir porque era 2 veces, yo me podía imaginar porque iban a tener pesadillas con el mismo hecho. Y no dormir en 11 meses, uno puede imaginarse que este hombre sobrevivió en este espacio de... No sé si han conocido con esta gente que no puede dormir y que está como...
Sí, como estado como de sopor, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces no me suena lanzadamente a realismo mágico. Pero
hay policía, dos juntas.
Bueno, vamos a escuchar y las amarramos al final, ¿les parece?
Ya.
Antonella, presenta la canción.
Ayer fuimos a ver a YouTube.
¡Sí! ¡Qué horror!
Y a Muse.
Sí.
Qué horror, no escuchan a YouTube.
No, yo soy fan, sí. Fan desde hace tantos años.
Sí. No. Mientras Alberto escuchaba en su casa Händel, en solitario.
Yo he escuchado desde los 15 años.
Y leía a Hegel.
No, váyase con YouTube.
Así que vamos a escuchar a propósito de este hombre que dejó abandonadas sus riendas y sus caballos.
Que no es lo mismo que abandonarse.
No, eso ya lo veo.
Cuentan por qué elegiste el tema, porque es interesante. No,
elegí el tema porque me gusta YouTube y porque ayer lo vimos y todavía estamos cruzados por la fe.
Sí, sí.
Pero también porque Santiago Nazar tenía su campo y decía que él lo andaba armado cuando lo andaba con sus prendas de cabalgar. Uh-huh. Entonces, a propósito de eso, Who's Gonna Ride Your Horses de YouTube.
Where you left my heart empty.
estamos entrando después de YouTube al último bloque de La República de las Letras. Yo quiero hacer un brindis con ustedes.
Saludita.
Me gusta tanto hacer La República de las Letras.
Sí,
¿eh?
Sí, gran programa.
No es solo por los 8 millones que nos pagan a cada uno.
Es verdad.
Sino por otras razones.
Sí, no son solo por los 8 millones de personas que nos escuchan, que nos declaran su amor a través de la web.
Sí, el otro día veía a un cineasta y le preguntaban, ¿por qué hace cine? Y él decía, porque necesito ser amado.
Oh.
Fue como ese momento. Así que por favor, así que por favor, escríbanos en Facebook.
Ay, no.
Búsquennos en La República de las Letras.
Vamos, ¿para qué vamos a hacer un tema?
Escríbanos en nuestro blog.
Oye, sí, no hemos mencionado ni el blog ni el Facebook.
Es que estamos un poco avergonzados porque hemos estado un poco lentos para subir los podcasts, pero estamos en eso.
Sí.
Oye,
estamos,
sí,
trabajando
con los... Se nos apareció marzo mal.
mal.
Con el Pato Chascón incluido.
Con Pato Chascón.
Amigo de mi amigo. Sí. Eso.
Entonces, República de las Letras, blog.blogspot.com, y además es un buen lugar. Si ustedes recién vienen descubriendo este espacio de caos dulce, pueden escuchar los otros programas.
Sí, pues,
todos los otros. ¿Qué número
vamos? ¿37?
Diga 37.
Sí, diga 37.
Así que pueden escuchar todos los programas. Pucha, que hemos leído. Cuando
llegamos a 52, tenemos que celebrar así en grande.
¿Por qué 52?
Porque son 52 semanas cada año.
Hagamos, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Hacemos un programa especial. Arrendemos la Blondie.
Y ponemos
una lectura de textos. ¿No?
No.
arrendemos la piojera,
¿eh? Bueno, lo que sea, nos pueden mandar ideas.
La manda.
No, claro, nos pueden mandar comentarios, saludos, propuestas para la celebración de nuestro República de las Letras blog.blogspot.com, y también en Facebook pueden buscar La República de las Letras, ya estamos, e incluso un podcaster pueden buscar La República de las Letras y enos ahí.
Fantástico.
¿Y qué vamos a leer la próxima semana, Patito?
Ah, yo no sé lo que vamos a leer la próxima semana.
¿Pero cómo?
Pero este libro lo leí yo.
Vamos a leer ficciones, ¿no?
Sí, pues, ficciones de Jorge.
Ficciones de Jorge Ritmo.
Sí, pues.
Regresamos al...
Un gran
libro. Yo creo que es mejor que el Lefa, además. Siempre he pensado que ficciones es mejor que el Lefa.
¿En serio?
Así que prepárense, porque hay por lo menos tres cuentos, que son Tron, Ukbar, Orbis, Tertius, Las Ruinas Circulares y La Lotería en Babilonia, que son ya... De verdad, después de eso, la literatura solo sabe avergonzarse.
Oye, ¿y en ese libro sale el Pierre Menard, autor del Quijote?
También, pues.
Ah, ese es un gran libro.
Es un gran libro.
Sí, de Jorge Luis Borges es nuestro libro para la próxima semana, por si quieren animarse a leer durante la semana con nosotros.
Sí, lean. Así es. Oye, un tema. Permanentemente García Márquez hace un juego que Alberto trataba de escribirlo delante, ¿no? Este juego de la exacerbación de la realidad. Y esa exacerbación brilla más todavía porque García Márquez siempre fija sus relatos en hechos de la realidad. En Cien Años de Soledad hay un paralelo entre esta historia que es completamente ficcional y la historia real de Colombia.
Exactamente.
Acá nombra personajes de Cien Años de Soledad. De hecho, el papá de Gallardo San Román había tenido alguna relación, por ejemplo, con Aureliano Buendía.
Así es.
Este es un hecho real, ocurrido en 1951. Buena parte de los nombres, al menos de los personajes centrales, son nombres reales.
Lo habrá cubierto cuando era periodista, quizás.
Seguramente, claro. Seguramente, porque ya estaba ejerciendo. Y así entonces García Márquez, dentro de lo que fue su estilo, continúa con este libro una tradición de que ha tenido otros episodios como El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, como El General en Su Laberinto, o sea... La hojarasca, como el diálogo entre los datos duros,
claro,
y la exacerbación fantasiosa de esos datos duros.
Todos libros que vamos a leer en nuestros próximos 30 años de programa.
Así es, exactamente. Así es, incluyendo la canción de Shakira para la película fundamental del año antepasado.
¿Cuál?
¿Cómo se llama ese? Pero ese libro es bonito.
El amor en los tiempos del cólera.
Es bonito ese libro.
Sí, es muy buen libro.
Sí.
¿Y Shakira por qué?
Porque fue el tema
fundamental. Ya hablamos de Shakira y
tema de lo que de la película.
Saludos por Piqué.
Y un duelo por Antonito.
Antonio
lo hizo muy mal, Antonio. Retírese de ahí.
No sé, fíjate.
No, retírese de ahí. Antonio, no puede ser el manager.
No puede ser el manager.
No. Adiós.
No pueden alargar
la vida. Adiós,
gracias. ¿Quién sabe?
No, increíble.
La vida es más compleja de lo que
parece. Dos tipos mayores como nosotros estemos hablando en contra de él, ya es suficientemente razón para retirarse.
Pero es que Alfonso, él dice, yo soy doctor.
Lo estuve conseguido.
Ella no estudia nada.
Oh. Oye, vamos a regalarle Orgullo y Prejuicio de Jane Austen a Isabel Avedrapo.
Isabel Avedrapo.
Te felicito, Isabel. Sí. Gran libro.
Este libro es para ti, gentileza de Clepsidra, con todo el cariño nuestro, y invitarlos a todos a que escriban en nuestro blog, República de las Letras blog.blogspot.com, República de las Letras blog.blogspot.com, y también en Facebook escriben La República de las Letras en el buscador.
Así es.
Y ahí se pueden encontrar con.
Y háganse amigos.
No, y hagan lo que. O sea, pueden criticarnos, pueden sugerirnos libros, pueden. Sugerirnos canciones para
pueden preguntarnos dónde está Clepsidra,
por ejemplo,
dónde está Clepsidra,
lo contestaremos.
Pueden preguntarnos dónde están los podcasters de la República de Letras, las grabaciones, porque tenemos prácticamente todos, salvo los dos últimos programas, tenemos desde La Tregua, que fue el primer programa, hasta ahora, todos y cada uno de ellos.
Pueden preguntarnos cómo después de todos estos programas todavía no tenemos una viña que nos auspice.
Oye, por ejemplo, si usted es un emprendedor, que su producto sea reconocido por el mercado,
Por lo menos por la República de las Letras. Porque somos bebedores de la República de las Letras.
Así es. Así, ¿alguien quiere decir algo más?
Además de ser leodores, somos bebedores.
No, yo quiero decir que Gabriel García Márquez da cuenta para mí en este libro de una habilidad tal que, de alguna manera, versus la enorme construcción que significa Cien Años de Soledad, este libro como la antítesis de Cien Años de Soledad, es como el libro fácil, el libro donde él demuestra su liviandad, su capacidad de hacer las cosas simples, sí. Versus Cien Años de Soledad, que es un libro que de hecho está editado en muchas ediciones con notas al pie explicativas, con análisis sesudos, qué sé yo, este es un libro liviano, ya, grácil, leve, como habría dicho nuestra poetisa, ya, nacional.
Es lírico,
sí. La poesía y yo somos una cosa, como una y trina.
Como Platero y Juan Ramón Jiménez.
Como Platero, o más conocido como el burro de Juan Ramón Jiménez. Sí.
No el de Shrek.
Así es que, claro, este es un libro liviano, y es un libro que nos invita a la sensualidad, a la liviandad, y en ese sentido para mí es un libro que con limitaciones, porque lo dije, con limitaciones, no le permitimos estar en la República de las Letras.
No, García Márquez es un ciudadano ilustre de la República de las Letras.
Como diría el pollito Nacida, Dios lo bendiga.
Dios lo bendiga.
Sí. Salud.
Salud.
Estamos llegando al final, pero antes quería leerle algo.
A ver.
Los últimos segundos de la vida de Santiago Nazar. A ver. Caminó más de 100 metros para darle la vuelta completa a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Tuvo todavía bastante lucidez para no ir por la calle, que era el trayecto más largo, sino que entró por la casa contigua. Poncho Lanao, su esposa y sus cinco hijos no se habían enterado de lo que acababa de ocurrir a 20 pasos de su puerta. Oímos la gritería, me dijo la esposa, pero pensamos que era la fiesta del obispo. Empezaban a desayunar cuando vieron entrar a Santiago Nazar, empapado de sangre, llevando aún en las manos el racimo de sus entrañas. Poncho Lanao me dijo, lo que nunca pude olvidar fue el terrible olor a mierda. Pero Argelia Lanao, la hija mayor, contó que Santiago Nazar caminaba con la prestancia de siempre, midiendo bien los pasos, y que su rostro de sarraceno con los rizos alborotados estaba más bello que nunca. Al pasar frente a la mesa, le sonrió, y siguió a través de los dormitorios hasta la salida posterior de la casa. Nos quedamos paralizados de susto, me dijo Argelia Lanao. Mi tía, Winifrida Márquez, estaba desencamando un sábalo en el patio de su casa al otro lado del río y lo vio descender las escalinatas del muelle antiguo buscando con paso firme el rumbo de su casa. ¡Santiago, hijo! Le gritó. ¿Qué te pasa? Santiago Nazar la reconoció. Que me mataron, niña Güene, dijo.
¿Qué mandé a escribir?
Buenas noches.
Buenas noches.
Chao.
Y buena suerte.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.